Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Miguel Benayas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues entramos en unas horas decisivas.
¿Perdona? ¿Cómo? ¿Has dicho unas horas decisivas?
Sí.
Pero a ver, acabo de decirte, escucha y calla, acabo de decirte que no hay que utilizar frases hechas, expresiones previsibles, giros manidos, unas horas decisivas.
¿Qué ¡Sas es lo en que toda no? la boca!
Ya, ¿qué es vale. lo que no has entendido?
Vale. Lo voy a intentar, ¿vale?
Bueno, explica a los oyentes las cosas, contextualiza, ofrece alguna clave y, por Dios, no maltrates la lengua. Ale, empieza otra vez.
Lo voy a intentar. Vale. Venga. Bueno, pues vamos a intentar explicarte cómo van las negociaciones sobre la mesa del Congreso y por dónde puede ir la investidura. Te voy a contar lo que sabemos a las 8:01. Mañana a las 10 comienza el espectáculo y es que se elige la mesa del Congreso y a su presidente. Como te vengo contando, desde hace días tener la presidencia de la Cámara es importante. Vas a controlar los tiempos. Así que vamos a empezar por lo de mañana. ¿Qué opciones hay para presidir el Congreso? Bueno, pues tenemos sobre la mesa a Francina Armengol, la candidata del PSOE. La expresidenta de Baleares es un perfil que gusta a los socios de Sánchez. El PP ha propuesto a Cuca Gamarra, a la secretaria general del partido. Lo ha anunciado hace un par de horas Alberto Núñez Feijóo. Es muy complicado que la opción de los populares salga adelante porque en principio no tendría apoyos suficientes. Y hay otra vía, seguramente imposible. A las 8:03 es imposible, pero nunca se sabe. No creo que sea una posibilidad real, pero unos y otros hablan de proponer a un nacionalista como presidente del Congreso. De hecho, en las últimas horas se habla de alguien del PNV. Hay quien dice que eso convencería a los independentistas para votar al candidato socialista. Pero otros cuentan que Coalición Canaria estaría intentando mediar entre los nacionalistas vascos y el PP para ese posible acercamiento. Vamos, un lío. O Armengol o Cuca Gamarra. ¿Y cuál es la situación? Pues exactamente la misma que con la investidura. Armengol tendría 171 votos a favor. Ya sabes, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV. Cuca Gamarra tendría también 171 votos. PP, Vox y UPN. Desempataría la situación Coalición Canaria. En un principio parece que se podría decantar por el PP. Y si esto es así, todo queda en manos de Puigdemont. Los votos de Puigdemont serían necesarios para Francina Armengol. Esas son las opciones. Así están las cosas. Realmente no sabemos lo que va a ocurrir, pero hoy, después de varios días de vacaciones, han aparecido en escena los principales protagonistas. Lo primero que tengo que contarte es que hemos vuelto a ser contactados.
Ya están aquí.
Puigdemont ha vuelto a contactar con nosotros a través de Twitter. Se supone que desde Waterloo ha escrito: los puntos cardinales de nuestra posición no han variado. Por más presiones y carreras de última hora que haya y algún insulto que se les descontrola. Es decir, no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles. Toda precaución es poca. Y las promesas ni nos calientan ni nos enfrían. Dice Puigdemont que hacen falta hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Te lo traduzco. Si quieres que te cante, el dinero por delante. Puigdemont exige que aquello que ha pedido, en principio amnistía y referéndum, se acepte públicamente antes de dar su voto. Ah, una cosa. Te recuerdo que Junts no va a decir hasta mañana por la mañana, minutos antes de que empiece la sesión constituyente, cuál es su voto. Te recuerdo que Puigdemont es un prófugo de la justicia y al final es el que anda negociando el gobierno de España, que se nos está olvidando. En Junts, a lo que están jugando es a la guerra de nervios, a llevar a Sánchez a una situación límite. La pregunta es, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Sánchez para presidir primero el Congreso y luego el Gobierno? Bueno, pues Sánchez hoy se ha reunido primero con la ejecutiva de su partido y luego con su grupo parlamentario. Y ya ha abierto la subasta. Ha empezado a mostrar los productos que tiene en su escaparate. De entrada, ha anunciado que impulsará el uso de las lenguas cooficiales, es decir, catalán, euskera y gallego, en Europa.
La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
Pequeño paréntesis. Hace una semana Yolanda Díaz, la socia más socia de Sánchez, hizo un guiño a los nacionalistas y ya anunció que la intención de su grupo era proponer que las lenguas cooficiales se pudieran usar en el Congreso. Sánchez hoy lo que promete es que se haga en Europa. Cerramos paréntesis. El caso es que, como te digo, Sánchez le ha hablado a su grupo parlamentario y ha mostrado su cara más habitual. Además de cortejar a Puigdemont, ha cargado duramente contra Feijóo. ¿Qué munición ha utilizado contra el líder del PP? Pues ha disparado en dos direcciones. En primer lugar, le ha pedido a los populares que respeten el sistema parlamentario español y reconozcan que España debe ser gobernada por quien tiene más apoyos parlamentarios. Espero, dice Sánchez, que cuando haya un gobierno del PSOE los populares no lo cuestionen. Es decir, Sánchez se ve en la Moncloa ya, se ve reforzado por el resultado electoral y vuelve de nuevo con el discurso de la legitimidad de su gobierno. Desde el punto de vista técnico tiene toda la razón. Cuando vamos a votar no elegimos a un presidente, elegimos a los partidos políticos que luego conforman las mayorías parlamentarias y esas son las que eligen a los presidentes. Claro, lo que ocurre es que el argumento flojea desde el punto de vista matemático. Él tiene seguro 171. Feijóo tiene otros 131 votos y seguramente podría sumar el de Coalición Canaria. Sánchez da la sensación de que cuenta con algo que no tiene, que son los votos de Puigdemont. Yo creo que el presidente en funciones no puede convertirse en Calimero. Ya sabes, el pollito al que nadie quiere y va llorando por las esquinas. Bueno, no puede acusar a Feijóo de no quererle. Si logra los votos necesarios, Feijóo será elegido presidente legítimamente, eso está claro. Y nadie va a cuestionar la legitimidad. Pero Sánchez ya lanza ese mensaje, para que vaya calando. Para que la gente crea que Feijóo le considera un presidente ilegítimo y así mostrarle como un señor que está fuera del sistema. Tiene gracia, por cierto, que pida que reconozca legitimidad quien no ha reconocido la victoria del PP en las urnas ni ha felicitado al ganador, ¿eh? A Feijóo no le gustará que gobierne Sánchez, no lo creerá lo más adecuado para España, no lo considera oportuno, pero nunca le hemos oído decir que Sánchez vaya a gobernar de forma ilegítima. El segundo frente al que ha disparado Sánchez es directamente a la línea de flotación. Ha exigido a Feijóo que deje de presionar al rey. Ya dijimos hace unos días que el rey estaba en una situación muy comprometida y que Sánchez le estaba empujando hacia un lugar muy incómodo. Cuando el rey abra consultas, Feijóo y Sánchez le contará los apoyos con los que cuentan. ¿Y qué va a hacer el rey en esta situación? ¿Le va a encargar a Feijóo una investidura sabiendo que aunque tiene más apoyos firmes que Sánchez, se la van a tumbar? ¿Se lo va a encargar a Sánchez sin saber a ciencia cierta con cuántos votos cuenta? Da la sensación que el que está empujando al rey y presionándole es el propio Sánchez, que manda el mensaje de que el único candidato que puede proponer el rey es a él, porque a Feijóo no le dan los números. Y el tercer protagonista de esta historia, pues es precisamente Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha dejado hoy un mensaje claro. Él no está presionando al rey. Eso sí, Feijóo dice no tener ninguna duda de que el rey actuará como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley y solo al servicio de España y de los españoles.
Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él.
Feijóo dice estar convencido de que como ganador de las elecciones él recibirá el encargo del rey. ¿Y sobre los apoyos que tiene? Bueno, pues ha dicho que tiene 171-172 votos a favor. Es decir, que ha dejado en el aire el apoyo de Coalición Canaria. Esto acaba de empezar. Mañana a partir de las 10 veremos qué es lo que ocurre realmente y qué es lo que apoya o deja de apoyar cada grupo parlamentario. En cualquier caso, y tal y como están las cosas, si tú tuvieras que negociar tu sueldo, lo que te llevas cada mes a casa, ¿con quién preferirías sentarte a la mesa? ¿Con Puigdemont? ¿Con Sánchez? ¿O con Feijóo?
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este miércoles 16 de agosto con Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. A esta hora siguen los trabajos para extinguir el incendio que ha quemado 800 hectáreas en Tenerife.
Está activado el nivel 2 de peligrosidad y hay más de un centenar de militares de la UME sobre el terreno. Las llamas afectan a 7 municipios y decenas de vecinos han tenido que ser evacuados. También se han cortado algunas carreteras.
El PIB de la eurozona crece un 0,3% en el segundo trimestre del año.
Esta cifra llevaba 6 meses estancada. El crecimiento de España se moderó el 0,4% respecto a los tres primeros meses de 2023. Países Bajos y Hungría han entrado ya en recesión técnica, mientras que Alemania ha esquivado una nueva tasa negativa.
Al menos 3 heridos tras un ataque a un hospital y una escuela en Jersón, Ucrania.
Reino Unido ha informado de que Rusia ha comenzado a desplegar drones suicidas. Lituania ha cerrado 2 de sus 6 pasos fronterizos con Bielorrusia por la presencia de mercenarios del grupo Wagner en la zona.
Ingresa a un centro de menores uno de los acusados de violar a 2 chicas de 17 y 18 años en Monforte de Lemos, en Lugo.
El otro joven detenido ha quedado en libertad con medidas cautelares. Los dos implicados en el caso conocían a las víctimas y tenían su misma edad. Poco antes de la presunta agresión, habían coincidido en una discoteca de la localidad.
Prisión para los 6 acusados de abusar sexualmente de una turista en Magaluf, en Mallorca.
La agresión se habría producido en la madrugada del lunes, en un hotel de Calviá. La chica, de origen británico, acompañó a una habitación a 6 varones, 5 franceses y un suizo. Los acusados grabaron a la víctima mientras abusaban de ella.
Llega a Cabo Verde una patera que se dirigía a Canarias con 7 cadáveres a bordo.
Habían salido de Senegal el 10 de julio, es decir, hace más de un mes, y en ella viajaban 100 personas. Más de la mitad de los inmigrantes han desaparecido antes de que un pesquero les localizara a la deriva. Entre ellos había un niño de 12 años y 3 adolescentes de 15 y 16. Y nos queda algo en los deportes, Álvaro.
Fútbol. En menos de una hora, el Sevilla se juega la Supercopa de Europa con el Manchester City de Guardiola. Inglaterra será el rival de España en la final del Mundial Femenino de Fútbol. Por cierto, la reina Letizia y la infanta Sofía estarán en el estadio en Sydney. Te recuerdo que la final es el domingo a las 12 del mediodía. Te lo contarán nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y competición ha sancionado con 2 partidos a Xavi Hernández y a Rafinha por sus expulsiones en Getafe.
2 preguntas. La primera, Inglaterra, ¿qué tal?
Bueno, vigente campeona de Europa.
Nos eliminó en el europeo.
Sí, vigente campeona. O sea, muy duro siempre. La complicado. Final ya sabes que siempre es complicada, sea cual sea el equipo. No hay bueno. Rival pequeño.
Y bueno, sobre la sanción a Xavi y a Rafinha.
Yo no voy a hablar, no, como dice, no como dice Xavi, no. En la prensa no voy a hablar porque igual me sanciona a mí también.
¿Quién?
No lo sé. ¿Quién nos está escuchando?
¿Qué cosas? Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
A esta hora, cielos despejados en casi toda España, salvo en zonas del norte y noreste peninsular, donde encontramos nubes altas y posibilidad de alguna lluvia débil. Además, alerta amarilla en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid por altas temperaturas, alcanzando incluso los 38 grados en Granada. Mañana temperaturas estables a primera hora de la mañana. También se espera que en la mayor parte del país predominen cielos poco nubosos, aumentando las nubes altas. Únicamente en Galicia, Cantábrico y Levante se prevén intervalos de nubes bajas matinales.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Como todos los miércoles, hay que poner el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si hay un insecto que sabe del calor, ese es el mosquito. Un animal diminuto que transmite muchas enfermedades. Aunque si hay una que sobresale sobre las demás, es la malaria. Precisamente en esta enfermedad, en la malaria, se concentran gran parte de los esfuerzos investigadores en todo el mundo. Bueno, pues hay buenas noticias porque hace unos días nos ha sorprendido el descubrimiento con que un grupo de científicos españoles aseguraban haber avanzado en el tratamiento de esta enfermedad. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Lo primero de todo, yo creo, Esteban, que es que nos dimensiones un poco la importancia de la malaria en el mundo, lo que significa.
Pues claro que sí. Y para que nos hagamos una idea, te daré los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, que creo yo ya de por sí, fíjate, ya de por sí impactan. Así que vamos a verlo. El primer dato sería el número de afectados por la malaria en el año 2021, que este es el último registro que facilita la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues en ese año, en el 2021, el número de afectados ascendieron, y preparémonos para la sorpresa, ascendieron nada más y nada menos que a 247 millones de habitantes en el mundo. Que para que nos hagamos una idea, es como si pusiésemos a toda la población de España sobre el tapete y la multiplicásemos por algo más de 5 veces, algo increíble. Bueno, el segundo dato lo tendríamos en las muertes que provoca la malaria. Y aquí, si hablamos de muertes, decir que se elevaron en ese mismo año, en el 2021, a 619.000 muertes, con un agravante. Y es que de estas 619.000 muertes, la mayoría pues son niñitos. Y ya el tercer dato, pues la geolocalización, ¿no? Porque esta es una enfermedad, la malaria, que literalmente se ceba con el continente africano, puesto que ahí pues se dan el 95% de los casos. Comentar también cómo la Organización Mundial de la Salud quiere o intenta que en el año 2030 pues se reduzcan estas cifras en cuanto a contagios y fallecimientos en un 90%.
Y Esteban, ¿cómo ha contribuido esta investigación española de la que hablaba yo al comienzo en la malaria?
Claro, y es curioso. Así que, para empezar a comentar, y como sabemos que la malaria, sabemos que esta enfermedad no se contagia directamente de un enfermo a otro, y para su contagio necesita de lo que en salud llamamos un vector, o lo que es lo mismo, de un intermediario que lleve la enfermedad, y que en este caso es la mosquita, no el mosquito, sino la mosquita, Anófeles. Y esta mosquita, pues la Anófeles, nos pica y absorbe, pica a un enfermo de malaria y absorbe los parásitos que tiene en la sangre el enfermo, el Plasmodium, el parásito. Bueno, posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que este parásito se desarrolla en el mosquito y va, y el mosquito o la mosquita pica otra vez a otra persona y ya está transmitido la enfermedad. De tal forma que si lo analizamos, las formas posibles de prevención sería: uno, la vacuna, ¿no? La vacuna para que no se desarrolle la enfermedad en nuestro organismo. En segundo lugar, también la protección física para que no lleguen los mosquitos y nos piquen, o actuar directamente sobre el mosquito. Y es aquí en donde se ha centrado la investigación española. Bueno, lo que ha sucedido es que un grupo de investigadores de GSK, de su laboratorio de aquí en España, en Tres Cantos, en Madrid, bueno, pues esto es en colaboración con el Johns Hopkins de malaria de Estados Unidos, se percataron, no te pierdas, de cómo una bacteria que han bautizado como la TSE1, pues esta bacteria provocaba la pérdida de infectividad. Es decir, que esa bacteria hacía que el mosquito ya no fuese capaz de transmitir la enfermedad. Entonces, a partir de ahí dijeron, bueno, se pueden hacer más cosas y nos estaremos preguntando, ¿y qué cosas? Pues son muy sencillas, como por ejemplo, añadir esta bacteria al fumigado o también acercar esta bacteria con otros productos pues a los sitios por donde pueda pulular la mosquita.
Muy interesante.
Sí, sí.
Oye, y supongo que también tendremos otros avances para intentar llegar a las cifras de reducción de la malaria que propone la Organización Mundial de la Salud.
Claro que sí, y lo propone para el 2030, es decir, dentro de nada. Entonces, avances, claro que tenemos. El primer avance, la vacuna. Bueno, pues yo, hay que decir que ya tenemos una vacuna recomendada por la OMS, la RTCS. Bueno, esta es la primera porque ya tenemos a las puertas otra, la R21, es decir, que la vacuna se está avanzando. Antes comentábamos la protección física, es decir, que no te llegue un mosquito, pues también, pues se está avanzando con algo tan sencillo y tan económico como que las mosquiteras sean tratadas con insecticidas. Y ya por último, también el tratamiento, ¿no? El tratamiento, pues aquí hemos visto cómo combinado con un fármaco que es la artemisina, pues también ha mejorado. Si a esto le añadimos, pues lo que se ha conseguido a raíz de esta investigación y actuando directamente sobre los mosquitos, pues mucho más.
Y para finalizar, y para aquellos que hayan ido de vacaciones al continente africano, ¿qué síntomas deberían de tener en cuenta?
Sí, y esto es importante para los que hayan estado por el continente africano. ¿Por qué? Pues porque los síntomas no se manifiestan cuando vuelven ni dos días antes de volver. Sí, los síntomas se manifiestan, Rubén, a los 10-15 días de la picadura. Es decir, que lo puedes tener pasados unos días aquí y te puedes despistar. Y los síntomas pueden ser tan banales como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos. Es decir, que ante estos síntomas dice, puede ser otra aquí, una gripe, otra cosa. Bueno, mi recomendación a los que han estado en estos países, si vuelven y pasada esa primera, segunda semana notan estos síntomas, pues que vayan, por supuesto, a nuestro sistema de salud, al médico de familia, que es el que de verdad controla el sistema de salud en la atención primaria, y él pues pondrá las medidas.
Pues Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Pues
un abrazo muy fuerte, Rubén.
Ya hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Mari Brito es alcaldesa de Candelaria, en Tenerife. Nekane Fernández.
El incendio que está afectando a toda esa zona ha obligado a evacuar varios municipios y las llamas de momento han quemado 800 hectáreas. Su alcaldesa nos contaba en COPE cuál es la gravedad de la situación.
En un momento muy crítico, un avance del fuego muy importante y bueno, ya valorando desalojos de viviendas que no son estables, pero también ya preveyendo el que alguna vivienda residencial haya que desalojarla también.
Javier Fernández, teniente coronel en la reserva y ex profesor del rey Felipe VI.
La princesa Leonor va a ingresar mañana en la Academia General Militar de Zaragoza. En Mediodía COPE ha explicado Javier Fernández que no habrá trato de favor en la instrucción a la princesa.
Modo de vida, una serie de valores, solo se pueden conocer estando inmersa en lo que conocemos como la vida castrense, la vida militar. ¿Qué supone eso? Bueno, pues unos valores que normalmente en la vida ordinaria, pues a lo mejor también se dan, pero con menor intensidad. De todo eso que conocemos como la disciplina, la jerarquía, la lealtad, el compañerismo, el esfuerzo.
Mira, estaba leyendo en cope.es cómo es por dentro la Academia General Militar de Zaragoza, que es donde se va a formar Leonor, y las cosas que se hacen allí, y yo no aguantaría, ¿eh?
Yo tampoco.
Así que es una cuestión importante y muy seria, ¿eh? José Luis Llamazares fue jefe de rescate de la Guardia Civil en Asturias.
Es noticia porque solo ayer hubo 3 accidentes con 3 fallecidos en Huesca en la montaña. Hay que tener en cuenta el riesgo de muchas rutas y senderismo y que la mayoría de nosotros no estamos preparados.
La ignorancia, la inexperiencia, la irresponsabilidad. No cabe duda que también la casualidad y la mala suerte. Cuando vayamos a la montaña lo que tenemos que hacer es planificar, gestionar el riesgo. Sabemos que montaña el riesgo cero no existe, pero la seguridad en sí solo depende de uno mismo, de un buen juicio, del control de tus fuerzas, del cálculo de los riesgos y de tu sentido de prudencia y de la paciencia.
Importante, si se va a emprender una ruta por montaña, primero hay que saber dónde se va, ir con alguien que sepa, llevar la ropa uh-huh. adecuada, llevar todo aquello que nos pueda ayudar si en algún momento nos perdemos o tenemos algún problema, pero sobre todo, prudencia. Eva Cortés, psicóloga, y nos ha hablado sobre los castigos a los más pequeños de la casa.
A ti te castigaban mucho cuando eras pequeño,
¿verdad? De vez en cuando, ¿y a ti?
¿Alguna trastada? La verdad es que muy poco, porque me he portado siempre bastante bien.
¡Hala!
Yo es que creo... Sí.
Sí.
A mí me dejaban sentada en un lado y me venía bien todo. Eso sí. En Herrera en COPE ha explicado que muchas veces los castigos que se imponen no son eficaces. Es fundamental poner límites, pero siempre en positivo.
Y hay que pensar que los castigos ocasionan más daños que beneficios, mirándolo yo desde la psicología, ¿no? Cuando el niño se ve tan abrumado por castigos, se habitúa a ellos y las sanciones van perdiendo eficacia. Así que el objetivo de eliminar la conducta indeseada no es un defecto al final.
Y el sonido musical, Madonna.
El pop cumple 65 años, lo ha celebrado...
¿65 años?
Sí.
¿Y cuántas operaciones?
Muchas,
vale.
Más que los años que tiene. Lo ha celebrado anunciando que se mantienen las fechas de su gira por Europa tras pasar varios días ingresada en un hospital por una infección. The Celebration Tour arrancará en octubre, será en Londres, pero también parará en España. En el Palau Sant Jordi de Barcelona acogerá los conciertos previstos para el 1 y 2 de noviembre.
¿Vas a ir a alguno?
No.
¿No has mirado entradas?
No.
Raro,
Madonna,
me parece.
No.
Ah, Madonna, ¿no? Pues mira, Madonna, sí. En 3 minutos y medio, arranca Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Con Mediodía COPE, La Tarde, La Linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con... De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.